Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Jerry Nadler, Adam Schiff o Zoe Lofgren son tres de los siete congresistas que van a ejercer la acusación en el impeachment contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este jueves ha arrancado oficialmente el proceso en el Senado en un clima de gran crispación política entre republicanos y demócratas, marcado por el rechazo de Trump y por la reciente salida a la luz de nuevos documentos relacionados con el escándalo con Ucrania. John Roberts, presidente del Tribunal Supremo, ya ha tomado posesión como juez de este juicio político.
Do you solemnly swear that in all things appertaining...
Jura solemnemente que en todas las cosas concernientes al juicio del presidente Donald Trump administrará justicia imparcial de acuerdo con la Constitución y las leyes con la ayuda de Dios.
Lo juro.
So help you God.
I do.
Tras los juramentos, el impeachment ha entrado en la fase en la que tanto demócratas de la Cámara de Representantes como la Casa Blanca tienen la oportunidad de presentar la documentación para reforzar la acusación y la defensa. Aún así, se prevé que el resultado sea favorable al presidente, dado que los republicanos tienen mayoría en el Senado, donde se precisa una mayoría de dos tercios para destituirlo. Para el propio Trump es una auténtica locura por parte de los demócratas.
Este impeachment partidista y sin valor de ley es una marcha política suicida para el Partido Demócrata. ¿Habéis visto mis encuestas en las últimas cuatro semanas? Es una locura.
Con este inicio formal en el Senado se pone fin a más de dos años de dudas sobre el presidente norteamericano. Aunque la trama rusa ha estado sobrevolando durante todo su mandato, finalmente lo que ha decidido el inicio de esta investigación han sido las presuntas presiones de Trump a Ucrania para perjudicar al candidato demócrata Joe Biden. Un proceso que para Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, ya es parte de la historia de los Estados Unidos de América.
Today we will make history.
Hoy vamos a hacer historia, vamos a cruzar el umbral en la historia, enviando los artículos para el impeachment contra el presidente de Estados Unidos por abuso de poder y obstrucción de la Cámara. Que quede claro que este presidente va a rendir cuentas, que nadie está por encima de la ley.
Será el tercer impeachment que el Congreso norteamericano pone en marcha en toda su historia y, sin duda, marcará los próximos meses de su presidencia y, por supuesto, la campaña de las elecciones presidenciales que se celebran en noviembre de este mismo año. Es nuestro tema del día, el impeachment contra Donald Trump. Está previsto que el juicio dure varias semanas, pero será el martes cuando comiencen las alegaciones iniciales. Pendiente de todo este proceso, por supuesto, está y lo va a seguir estando nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, etapas por las que ha de pasar este proceso antes de su resolución, que ahora me dirás para cuándo se prevé.
3-5 semanas, eso es lo que dicen los expertos, aunque nadie pone la mano en el fuego de si va a ser tan corto como 3 semanas o tan largo como 5 semanas. El primer paso es el martes a las 7 de la tarde, a la misma hora que empieza la linterna. Empezará aquí en Washington el impeachment del presidente Trump y empezará con los alegatos de los fiscales, esos 7 miembros de la Cámara de Representantes demócratas que actuarán como fiscales. Tienen 24 horas divididos en varios días. Teóricamente las sesiones van a comenzar a la 1 o a las 12 del mediodía hasta las 6 y media de la tarde, 24 horas repartidas en varios días. Después tendrán el uso de la palabra los defensores del presidente Trump, que tendrán otras 24 horas también repartidas en varios días para defender al presidente, y luego los senadores podrán hacer preguntas, pero podrán hacer preguntas por escrito al presidente del Tribunal Supremo, que es el que va a presidir este juicio en el Senado, y será el presidente del juicio, el presidente del Senado, el presidente del Tribunal Supremo, quien traslade a las partes esas preguntas. Los debates aquí son a puerta cerrada, 16 horas de debate como máximo a puerta cerrada. Lo único que será a puerta abierta en todo este proceso, este último proceso de 16 horas, serán las votaciones, si es que hay algún tipo de votación, además de la votación final, para decidir si Donald Trump es depuesto de su cargo, si es expulsado de la Casa Blanca o no.
Oye, hay nuevos documentos que ha entregado un tal Lev Parnas. ¿Se admitirán también nuevos testigos?
Esa es la gran incógnita. Había dos incógnitas. Una se ha desvelado hoy, que es el equipo de defensa del presidente Trump. Y la otra gran incógnita es saber si se van a admitir testigos, testigos que no testificaron en la parte que se realizó en la Cámara de Representantes, y también saber si se van a admitir documentos, nuevos documentos que se han conocido desde que el 18 de diciembre se aprobara el impeachment del presidente Trump. Y seguramente el primer día tendremos, si me permites la expresión, los primeros fuegos artificiales, porque seguramente los demócratas querrán hacer uso en esas intervenciones de los últimos datos que se han conocido, de esas cartas del abogado de Donald Trump, de Rudy Giuliani, pidiendo una entrevista con el presidente entonces electo de Ucrania, las declaraciones de este colaborador, Lev Parnas, de Giuliani, diciendo que el presidente lo sabía absolutamente todo de lo que se estaba haciendo sobre Trump. Veremos si los republicanos le permiten a los demócratas, recordemos que los republicanos tienen la mayoría en el Senado, hacer uso de esos datos que no se sabían cuando se realizó la investigación en la Cámara de Representantes. Y el sistema es tan complejo que si se pelean demócratas y republicanos puede intervenir el presidente del Tribunal Supremo para poner orden y decir, bueno, pues voy a permitir, por poner un ejemplo, que haya testigos o voy a permitir que estos datos sean utilizados. Pero las normas del Senado dicen que los propios senadores pueden revocar esa decisión del presidente del Tribunal Supremo, y como los republicanos tienen mayoría, pues ya sabemos cómo van a acabar.
¿Quiénes son los siete congresistas que forman la acusación?
Pues están encabezados por los presidentes de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que fueron las dos comisiones que llevaron a cabo el grueso de las investigaciones. Los otros cinco son abogados. Una es una ex jefe de policía de la ciudad de Orlando. Y los demócratas han sido muy cuidadosos a la hora de elegir su equipo de fiscales. Son cuatro hombres, tres mujeres, dos afroamericanos y una hispana. Jóvenes, no son mayores, sobre todo las mujeres, y están muy bien elegidos en un intento de acoger agentes de varios estados además que pueden ser claves en las próximas elecciones. Y la verdad es que políticamente es muy inteligente como lo han hecho los demócratas, en un intento, bueno, de que no son hombres mayores blancos los que van a llevar la acusación contra Trump. Es una acusación absolutamente política. Los demócratas han buscado el tema político para ir contra Trump, todo lo contrario de lo que ha buscado la Casa Blanca a la hora de buscar a sus defensores. Se ha olvidado del tema político, no va a haber representantes republicanos en la defensa del presidente, sino que van a ser abogados, y abogados de muchísimo prestigio.
John Roberts, el juez que preside el impeachment, ¿quién es?
Pues es el presidente del Tribunal Supremo, escogido por los conservadores, pero le ha dado más de un disgusto al presidente Trump. En alguna ocasión el presidente Roberts ha salido en defensa, por ejemplo, del presidente Obama o de los jueces nombrados por el presidente Obama cuando eran atacados por el presidente Donald Trump. Es una situación muy difícil en la que le ponen, porque sí que tiene poder a la hora de dirigir el juicio, pero es un poder que no es absoluto. Es decir, él no tiene la última palabra, porque siempre los republicanos o la mayoría que pueda haber en el Senado le pueden dirigir, y pueden dirigir al final cómo es el juicio. Como decíamos antes, la gran incógnita de todo esto es saber si al final se van a permitir nuevos testigos. Teóricamente, para que comparezcan testigos, solo se necesita una mayoría simple, 51 de los 100 senadores. Los demócratas necesitarían solo que cuatro republicanos votaran con ellos, algo que de todas formas no es nada descartable. O sea que podríamos tener una sorpresa al final, y si cuatro republicanos deciden votar con los demócratas, entonces tendríamos la posibilidad de nuevos testigos en el juicio, lo que lo haría sin duda muchísimo más interesante de lo que se plantea hoy en día.
Hablamos el martes, si no antes. Gracias, Juan Fierro.
Hasta luego.
Chao, amigo. Repasemos un poquito de historia en este tema del día sobre el impeachment contra Donald Trump. El primer presidente de Estados Unidos sometido a este juicio político fue Andrew Johnson a finales del siglo XIX, y se salvó por los pelos. Un voto decidió su absolución. La segunda vez que se habló de impeachment fue a comienzo de los años 70, y en esta historia hay de todo. Espías, allanamientos, dimisiones, un relato de película que salió a la luz gracias al trabajo de dos jóvenes periodistas que, a pesar de las presiones, descubrieron la corrupción que existía en el gobierno norteamericano. El caso Watergate.
Señor Butterfield, ¿estaba usted al corriente de la instalación de algún dispositivo?
Como te digo, ocurrió en 1972, en plena campaña electoral y con todas las encuestas apuntando a un segundo mandato de Richard Nixon. En ese momento, cinco personas fueron pilladas in flagranti allanando las oficinas del Comité del Partido Demócrata en el edificio Watergate en Washington. Al tiempo que la investigación demostró la conexión de los detenidos con los hombres cercanos al presidente, el Washington Post reveló que el Departamento de Justicia, el FBI, la CIA y la Casa Blanca también estaban involucrados en el escándalo. Entre otras cosas, se demostró que Nixon tenía montado en las oficinas demócratas todo un sistema de escuchas ilegales. Así lo contaba uno de sus colaboradores.
Señor Butterfield, ¿estaba usted al corriente de la instalación de algún dispositivo de escucha en el despacho Oval?
Estaba al corriente de que había dispositivos de escucha, sí, señor.
El Tribunal Supremo obligó a Nixon a entregar aquellas grabaciones que le implicaban directamente en el escándalo. Más tarde, en julio del 74, la Cámara de Representantes votó tres artículos del proceso de impeachment en los que acusaba a Nixon de obstruir la investigación. Totalmente rodeado, prefirió presentar su renuncia antes de ser sometido a ese proceso de destitución.
Tras mis conversaciones con los miembros del Congreso y otros dirigentes, he llegado a la conclusión de que el caso Watergate me ha privado del apoyo del Congreso, que considero necesario para tomar las decisiones más difíciles y cumplir con las responsabilidades de este cargo, de acuerdo con los intereses de la nación. Por consiguiente, renunciaré a la presidencia a partir de mañana mediodía.
Fue el primer y único presidente de los Estados Unidos en renunciar al cargo. Al día siguiente le relevó Gerald Ford.
Yo, Gerald Ford, juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y hasta el límite de mi capacidad preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos con la ayuda de Dios.
La investigación del Watergate provocó la caída de Nixon a causa de las revelaciones constantes del Washington Post, un acontecimiento que inauguró una nueva etapa en la política y que fue el origen del periodismo de investigación como perseguidor implacable de la corrupción. José Antonio Gurpegui es catedrático de estudios norteamericanos e investigador del Instituto Franklin. Profesor José Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Esto del impeachment, para llegar a él, ¿en qué casos se puede iniciar? No es una norma demasiado sencilla, supongo.
Sí, el impeachment es un proceso, es un juicio político de destitución al presidente de los Estados Unidos y es ciertamente muy complejo. Escuchaba el final de la intervención de Juan Fierro, justamente sí. cuando hablaba de la complejidad que implica todo este proceso de impeachment. De hecho, la última vez que tuvimos oportunidad de que me llamasteis para hablar de este tema, creo que fue eso en mes de octubre, más o menos, te comentaba, decía, cuidado que no estamos todavía en el impeachment, todavía no ha empezado.
Ya.
Y efectivamente, el impeachment realmente empezó a finales de diciembre, a mediados finales de diciembre, ahora sí estamos ya en el proceso de impeachment. Todo lo que ha ocurrido hasta llegar a este punto han sido una serie de pasos que debían darse, pero no era el propio proceso de impeachment. El impeachment como tal acontece cuando la Cámara de Representantes firma los, en este caso han sido dos artículos los que han adjuntado y llega al Senado y es cuando verdaderamente comienza el proceso. Uh-huh.
Es un juicio.
Puede darse pues por el número de motivos por los que puede darse un impeachment pues son variados desde actuaciones ilegales o poco éticas del presidente, y me estoy refiriendo por ejemplo Clinton, el tema de Clinton era un sí. tema de índole totalmente personal, pasando por el de Nixon, que técnicamente Nixon muchos historiadores no consideran que Nixon se sometió verdaderamente a un impeachment porque dimite antes claro. de que el Senado realmente le juzgue. Es decir, no llega a juzgarse en el Senado. Entonces, técnicamente no sería un impeachment como tal, ¿no? El de Donald Trump sí va a ser un impeachment porque ya ha llegado al Senado. Y como digo, en los tres casos que hemos hablado, efectivamente el de Andrew Jackson se salvó únicamente por un voto, y lo que ocurre o los motivos por los que alguien, un presidente, puede ser sometido a un proceso de impeachment, pues van desde temas personales hasta política interior, uh-huh, como fue el caso de Nixon, o hasta política exterior, como es el caso de Donald Trump.
¿Es un juicio político puro o la justicia tiene algún papel?
No, es un juicio político puro. La justicia, el único papel que tiene es que el presidente del Tribunal Supremo es quien actúa de presidente de todo el proceso, en este caso es John Roberts.
En el caso de Donald Trump, ¿de qué se le acusa?
Decir, la única, por dejarlo un poco más claro, las únicas consecuencias que pueden tener para Donald Trump es que se ha destituido como presidente de Estados Unidos, pero no lleva ningún otro tipo de pena o de consecuencia penal de ningún tipo.
No está mal. En el caso de Trump, ¿de qué se le acusa, José Antonio?
En el caso de Trump tiene concretamente dos acusaciones que le llaman artículo. Por una parte, uso de poder, y por otra, el de obstrucción al Congreso. Son los dos artículos que se leen en voz alta en el Senado, y es por lo que se le acusa, y es ante lo que los senadores tendrán que definirse. Es decir, pudiera darse el caso de que en uno de los artículos, es decir, en una de las acusaciones, fuera declarado inocente, pero en la otra fuera declarado culpable. Con quien una fuera declarado culpable, tendría que verse obligado a dejar su puesto de presidente.
Claro. Y la última cuestión, que es la madre del cordero. Es verdad que en el Senado la mayoría es republicana. Donald Trump no es bien visto exactamente por todos los republicanos. ¿Nos atrevemos a hacer un vaticinio?
Escuchaba ayer tu programa y te escuché decir algo que me llama mucho la atención a propósito de Oriente Medio, que decías, quien diga que entiende lo que ocurre en Oriente Medio no se lo han explicado bien. Recordar que te escuché ayer.
Perfecto. Bueno. La frase no es mía, era del maestro Alcoberro, el histórico, corresponsal de La Vanguardia.
Efectivamente, a propósito
me es que me parece perfecta.
El que hizo, ¿no? Aquí podríamos aplicarla más o menos de forma parecida. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Juan Fierro, porque eso sí que lo he escuchado, que yo veo muy probable que, porque ahora el impeachment va a tener dos fases, ¿no? Una primera fase en la que, y ahí está el quid de la cuestión, un tema muy importante desde mi punto de vista, que es si se admiten nuevos testigos y nuevos documentos, sobre todo lo que ha salido ahora con Lev Parnas, creo que fue ayer o antes de ayer, las nuevas declaraciones que hizo en el New York Times y que se han conocido, pues son sustanciales, ¿no? Entonces, si se admiten, parece ser que la documentación que tiene Parnas pues es muy sustancial y que incrimina directamente al presidente. Yo veo posible que cuatro senadores republicanos voten a favor de que se puedan presentar nuevos testigos, nueva documentación, y sigo viendo un poco más difícil que finalmente el impeachment llegue a buen puerto, pero como te decía también la última vez que hablamos, no me jugaría nada importante que no va a ser así.
Estaremos súper atentos porque se presenta muy, muy interesante. José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos, gracias como siempre, profesor.
Como siempre, un placer estar en tu programa.
Adiós.
Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
Volvemos de nuevo a la hemeroteca. Vamos a recordar en este tema del día el caso más reciente, seguro que te acuerdas. El impeachment de Bill Clinton. Su proceso de destitución fue el capítulo final del escándalo Lewinsky a finales de los 90, en el año 1998. Los medios destaparon la relación que el presidente Clinton había mantenido con una joven empleada, una becaria en la Casa Blanca. Mónica Lewinsky, de solo 22 años. Primero Clinton lo negó tajantemente, pero a medida que se van desvelando detalles, no le quedó más remedio que reconocer de aquella manera los hechos.
Estando a solas con la señorita Lewinsky en varias ocasiones a principios de 1996 y una vez en 1995, me comporté de manera incorrecta. Durante estos encuentros no hubo relaciones sexuales, no como yo entiendo ese término, que es como lo definí en la declaración del 17 de enero de 1998, pero sí hubo un contacto inapropiado.
El problema está en que hubo pruebas, entre ellas aquel famoso vestido azul con la prueba del delito, una mancha de semen. Clinton había mentido y en diciembre del 98 se inició el impeachment contra el inquilino en ese momento de la Casa Blanca por perjurio y obstrucción a la justicia. Un proceso durante el que por fin se escuchó el testimonio de Mónica Lewinsky.
Creo recordar que el presidente me dijo que me podía ver diciendo que podía venir a entregar unos papeles o a ver a Betty.
A sabiendas de que si hay algo que castiga al puritano votante norteamericano es una relación fuera del matrimonio, Clinton, ahora sí, pidió perdón durante el juicio.
Quiero dirigirme una vez más a los americanos para decirles que lamento profundamente lo que dije e hice. Lamento haber desencadenado estos acontecimientos y la tremenda carga que ha supuesto para el Congreso y el pueblo norteamericano.
Lloro con aquellas imágenes, aquella declaración, la sensación de todo un presidente de Estados Unidos a ese nivel de humillación. En febrero del 99, el Senado absolvió a Bill Clinton en una votación muy ajustada también. Continuó en su cargo hasta el año 2001, aunque la factura de ese proceso le salió muy caro, porque afectó, seguro también, como marca, a la carrera política de Hillary Clinton. Este tercer impeachment en la historia de Estados Unidos ha comenzado a solo 13 días de las primarias que determinarán a los candidatos republicanos y demócratas para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Está claro que este proceso afectará a la campaña, no sabemos en qué sentido. Vamos a comprobar de qué forma y a quién puede perjudicar o beneficiar. Vamos a analizarlo con Octavio Hinojosa, un politólogo que vive en Texas, que es presidente de la Asociación de Líderes Hispanos de Estados Unidos, miembro del Consejo Asesor de The Hispanic Council y exasesor de congresistas republicanos. Octavio, ¿qué tal? Buenas noches desde Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a todos desde Austin, Texas.
El impeachment, ¿cómo afectará? Vamos por partes. Primero, a los republicanos, el partido que respalda a Donald Trump, pero ¿le respalda absolutamente?
Muy buena pregunta. Bueno, pues desde luego este momento afectará a muchos que están directamente involucrados, desde luego los partidos políticos. Empezamos primero con el Partido Republicano. Es el partido que en este momento tiene la mayoría en el Senado y se juega en estas elecciones presidenciales de noviembre de próximo a una tercera parte de los escaños del Senado. Entonces, de esos hay 33 escaños que se van que están abiertos para reelegir o elegir un candidato republicano, y los republicanos tienen que defender 23 de esos 33. Entonces, el impeachment puede tener un efecto negativo en cuestión de cómo sean elegidos los senadores republicanos. Por lo tanto, muchos de ellos lo están jugando con mucho cuidado, porque les va a afectar de una manera negativa si no juegan bien sus cartas en este proceso político, ¿no?
En cuanto a los demócratas, jugando al póker, aquí han hecho un órdago a la grande. ¿Les beneficia o les perjudica?
Bueno, si no se logra destituir el presidente con la mayoría se requiere 66 senadores para votar la destitución del presidente, y se mantiene el presidente Trump en poder, a corto plazo creo que sí les va a afectar. Sin embargo, los demócratas tienen una ventaja en que no solamente son su base que los van a apoyar, sino también ex-republicanos o personas quienes ya no apoyan al Partido Republicano porque el presidente Trump es el presidente, y porque se está jugando lo que es el Estado de Derecho en Estados Unidos, puede beneficiar a largo plazo a los demócratas, sobre todo en estas elecciones que es tan importante no solamente en la Cámara Baja, en los 435 escaños de la Cámara Baja, sino también los 33 escaños que se juegan en el Senado.
En lo personal, el protagonista de esta historia, Donald Trump, tiene un punto de imprevisible, como hemos comprobado en estos años. ¿Cómo lo va a afrontar una personalidad tan compleja y tan fuerte a la vez?
Bueno, pues el presidente Trump es el que marca la jugada día a día. Entonces, él ha sido muy hábil en su manera de cambiar el tema al día. Lo hemos visto bastante, no solamente en los últimos 3 años, pero lo estamos viendo cada vez más. Creo que el presidente Trump va a mantener un control fuerte de los medios a su favor, debido a que su base es muy leal a él. Esperamos que si llegan a incluir testigos en estas próximas 2 semanas, igual eso puede cambiar el escenario político en este país.
Hablando del escenario político, ¿en qué medida el impeachment puede provocar otro tipo de reacciones políticas? Estoy pensando en el conflicto con Irán, en los pulsos comerciales con la Unión Europea.
Bueno, pues es lo que observamos hace unos días. El incidente que sucedió en Irak con Irán, sí, pues eso cambió un poco el enfoque al presidente, y muchas personas piensan que puede distraer a lo que estamos observando en el Senado. Hay muchas incógnitas que nos estamos enfrentando, sobre todo cómo el Senado mismo va a tomar decisiones en cuestión de permitir nuevas evidencias, testigos, y esperamos que todo se llegue a terminar. Yo creo que el Senado más que nada quiere que este juicio del Trump sea breve. Si se toca más de 2 semanas, se complica el escenario para todos.
Una última cuestión, Octavio. Nosotros cubrimos las elecciones norteamericanas en una primera fase en McAllen, en esa frontera con México. Y allí se puede ver cómo estaba de dividida, incluso los votantes hispanos. ¿Cuánto de dividido está la sociedad norteamericana ante este impeachment?
Bueno, desde luego la sociedad estadounidense está muy dividida en este momento. Lo podemos con un cuchillo partir la torta en medio, y una parte está en favor del presidente y la otra parte está muy en contra. Con respecto a la comunidad hispana, yo creo que la mayoría de hispanos han sido afectados por la política doméstica del presidente, sobre todo en el área de migración. Muchas personas aún tenemos familiares que son migrantes o somos hijos de inmigrantes, y eso nos afecta muy de cerca. Lo que es muy interesante observar en el voto hispano, esta elección, este año, el voto hispano va a ser el en electoral. Y lo que es interesante observar es, y aún es más el más joven, cada año, aquí a 20, los próximos 20 años, más de 500,000 de hispanos van a cumplir la edad de 18 años y por lo tanto van a jugar un papel muy importante en todas las elecciones federales.
Claro.
Yo creo que este año no va a ser por primera vez, lo hemos hablado en las últimas elecciones, que cada año el voto hispano va a ser el voto determinante. Yo creo que este año va a ser un factor muy grande en cuestión si Trump puede mantenerse en el poder o no, si es que no ha sido destituido por el Senado de Estados Unidos.
Claro. ¿Cuál ha sido el porcentaje del voto hispano? ¿Cuál va a ser? Que no te he escuchado mal.
Sí, perdón. El presidente Trump ganó el 30% del voto hispano en las elecciones del 2016. Si llega a bajar a menos del 30% del voto hispano,
se nos va la comunicación con Octavio Hinojosa, presidente de la Asociación de Líderes Hispanos en Estados Unidos. La verdad es que la clave esa del voto hispano es interesantísimo. El martes empieza el impeachment contra Donald Trump. Estaremos muy atentos. Todo lo que pasa en Estados Unidos nos afecta. Te voy a contar en Oriente Medio.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.